La reforma fiscal acordada entre el PSOE y Sumar sigue generando mucha polémica. La idea en principio era la de subir los impuestos a las rentas más altas y ya sabes, bla, bla, bla. La realidad está siendo muy distinta porque son muchos los que tarde o temprano tendremos que asumir que pagaremos las consecuencias de esos acuerdos. Te voy a explicar un caso muy concreto y por qué. Mira, te presento primero a Alejandra.
Me parece una inversión, no solo a nivel de bienestar, sino también de tranquilidad. Me da pues acceso rápido a atención médica. Me aseguro que recibo un tratamiento al momento y cuando lo necesito. En principio no tengo intención de dejar de pagarlo, porque honestamente para mí pues la salud no tiene precio. A no ser que subiera terriblemente, pues estudiaría otras opciones para ajustarlo o con otras compañías.
Ella es una de las más de 12 millones de personas, se dice pronto, que tenemos contratado un seguro médico privado en España. Les permite tener más cobertura, mayor rapidez y diagnósticos.
La salud pública, hay determinadas cosas que se dilatan en el tiempo y pues al final el seguro médico todo esto te lo agiliza, una radiografía, un traumatólogo, un ginecólogo. Me ha subido un poco, pago unos 100 euros al mes, lo voy a seguir manteniendo.
Diana hablaba del dinero que paga al mes. Probablemente tenga que estar atenta a sus facturas porque con la medida acordada entre ambos partidos está prevista la eliminación de la excepción a las primas por estos seguros o lo que es lo mismo, que te van a subir el precio. Bueno, desde las aseguradoras dicen que esta carga fiscal tendrá una repercusión directa en el cliente. Cuentan que los márgenes de las entidades son cada vez más estrechos y que no pueden asumir un aumento de la fiscalidad. Por eso, mientras que algunos asumirán el coste, otros, como Javier, dudan para tomar una decisión.
Estoy pagando por el seguro médico alrededor de 900 euros trimestre. Con la subida del IVA, pues no sé a cuánto me ascenderá la factura trimestral. Esperaré a ver cuánto es y tomaré decisiones.
Las regiones más afectadas serán Madrid y Cataluña, con un 40 y 34% de asegurados sobre el total de la población. Se trata de una medida polémica en la que Sumar lleva trabajando muchos años y cuyo objetivo es el de aplicar el IVA a los servicios sanitarios privados. Ojo, no hablamos del que tenga una operación privada 100%, no. Sanitas, Adeslas, las famosas. Ahora sale adelante después de aceptar eliminar el impuesto a las energéticas, una reforma fiscal que, ante la ausencia de presupuestos del Estado, se está introduciendo poco a poco con enmiendas. Mónica tiene un seguro de salud desde hace 5 años y asegura que este incremento no tiene sentido.
Con la subida del IVA, medida que no puedo entender porque va a contribuir a saturar más los servicios públicos por la gente que deje de pagar la prima, pues no voy a hacer nada, voy a seguir pagando.
Hablamos de una decisión que podría provocar la salida de parte de esos 12 millones de asegurados. Optarían por la sanidad pública, lo que provocará una gran tensión más en muchos centros. ¿Cuánto van a subir esos seguros? ¿De qué manera afectará la sanidad pública y privada? Hoy hablamos de la subida fiscal en los seguros de salud. Como te digo, más de 12 millones de personas tenemos contratado un seguro médico privado y nos podríamos ver afectados por esta medida. Si se aprueba, se aplicará el impuesto sobre primas de seguros, el conocido como IPS. ¿Qué es este tipo de impuesto? Nos lo explica el economista Javier Santa Cruz.
Es un impuesto que se aplica sobre el pago, la prima, que se hace sobre un seguro, por ejemplo, pues el seguro del coche, el seguro del hogar. Un seguro no es más que un ahorro en diferido y, por tanto, el Estado, en la Hacienda, considera que está constituyendo una fuente de patrimonio, de ahorro a lo largo del tiempo.
Los seguros de salud, igual que los de vida o los sociales y colectivos, están libres del impuesto, al menos por hoy. Mira, te doy un dato. Según Eurostat, la subida de precios en las pólizas de salud fue del 8,4% en España durante 2023, lo que supone el segundo mayor incremento de toda la eurozona por detrás de Irlanda. Si esta medida sale adelante, el IPS se comenzará a pagar también por los seguros de asistencia sanitaria a partir de 2025.
Ahora lo que se plantea es que los seguros de salud, en general la cobertura sanitaria privada, empiece a pagar IVA y la sanidad pública se mantenga exenta de IVA. El objeto fundamental es la prestación de la sanidad privada.
Al final, como todo, la compañía no va a subir esa subida y, como siempre, acabará pagando el cliente. Para que te hagas una idea, uno de cada cuatro españoles cuenta con un seguro de salud privado. Y somos los que tendremos que poner de nuestro bolsillo esa subida fiscal.
La normativa fiscal lo que lleva ahí, lo que marca es una diferencia entre el sujeto pasivo del impuesto, es decir, a quién le pones el impuesto, y el pagador real de ese impuesto. En ese sentido, aunque el sujeto pasivo sea el hospital privado, la compañía privada, quien lo va a terminar pagando, obviamente, es el cliente.
Desde el gobierno advierten que esas pólizas, esas contrataciones de seguros sanitarios corresponden a las rentas altas. Pero claro, la cosa no cuadra porque, según la agencia tributaria, 1.200.000 españoles serían renta alta. ¿Qué pasa? Pues que hay 12 millones de asegurados. Vamos a intentar analizar cómo podría repercutir esta medida con Carlos Esquivias. Es director del área de seguros personales de UNESPA, la patronal del mundo del seguro en España. Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Ángel, buenas noches.
¿Cómo nos podría afectar? Porque la inmensa mayoría de nuestros oyentes seguro que tienen un Sanitas, una Deslas o algo parecido. ¿Cómo nos podría afectar en líneas generales, Carlos?
Bueno, yo creo que lo habéis explicado muy bien antes, ¿no? Es decir, ahora mismo las primas de los seguros privados de salud están exentas del impuesto sobre las primas de seguros. Es decir, no pagan este impuesto. Si se aprobara la medida que figura en el acuerdo que han llegado PSOE y Sumar, pues estos seguros pasarían a pagar este impuesto a un tipo del 8%, ¿no? Los primeros afectados, sin duda, serían los 12,4 millones de españoles que tienen contratado un seguro privado de salud. Es decir, ya lo habéis comentado antes, es uno de cada cuatro españoles. Pero es que además esta medida afectaría a todos los ciudadanos, tengan contratado un seguro privado de salud o no, porque muchas personas que ya lo tienen contratado podrían no permitírselo.
Claro.
Con este incremento de coste que va a suponer el impuesto, y al final eso llevaría a que hubiera un incremento de la demanda asistencial del sistema público de salud, lo que pueda agravar la situación de las listas de espera y, por lo tanto, tener efectos muy negativos ya. Para todos los ciudadanos españoles.
Lo que nos faltaba. Oye, permíteme la pregunta, sé que es retórica, pero el tener un seguro privado, el que tenemos todos, ¿es un bien de lujo?
Pues yo creo que claramente los datos demuestran que no es así, ¿no? Los seguros privados de salud se contratan por personas de todos los niveles de renta. Como habéis explicado antes, de acuerdo con los datos de la agencia tributaria, los contribuyentes que tienen o que ganan más de 60.000 euros en el año 2022 eran 1,2 millones de personas, ¿no? Y hay 12,4 millones de personas que tienen contratado un seguro de salud. Es decir, claramente se ve de estos datos que hay más de 10 millones de ciudadanos que no se pueden considerar personas de rentas altas, con lo cual la justificación que se está tratando de usar para digamos, incluir esta medida, en nuestra opinión, no es ajustada, ¿no?
¿Este incremento de cuotas podría de alguna manera ser absorbido por las propias compañías o sí va a repercutir en el cliente?
Bueno, lo que todo el mundo tiene que entender es que el impuesto sobre las primas de seguros es un impuesto que se dirige directamente a los clientes. Es decir, no es un impuesto a las aseguradoras que luego trasladan al cliente. No, es un impuesto que se tiene que repercutir en el recibo sobre el importe de la prima. Quiere decir que si la prima es 100 y el impuesto de prima de seguros es un 8, tendría que repercutirse ese 8% y al final acabaría siendo 108, ¿no? Con lo cual, sin perjuicio que las entidades puedan adaptar las políticas comerciales que consideren, lo cierto es que tienen que repercutir ese incremento del 8% en todas las pólizas.
En el caso de que sea una empresa quien contrate una póliza para todos sus empleados, ¿cómo podría repercutirles?
Pues les afecta al igual que a los particulares, quiere decir, el incremento, las empresas que tienen contratados seguros de salud para empleados, que son muchas, es un beneficio social muy valorado por los empleados de las empresas, pues verían también incrementado el coste de estos seguros en un 8%, por lo cual es un mayor coste empresarial y podría suceder lo mismo. Hay empresas que podrían llegar a plantearse si pueden asumir ese incremento de coste y eliminar ese beneficio social que es tan valorado por sus empleados.
De prosperar la medida, ¿cuánto más subiría la cuota de los seguros de cada cliente en un seguro medio? No sé si tenéis el cálculo.
Bueno, al final, el cálculo es sencillo. Como he dicho antes, es un impuesto que es un tipo del 8%, con lo cual lo que esté pagando cada uno en su prima de seguro de salud podría haberse incrementado en un 8%, ¿no? Es decir, pagar lo que paga ahora más un 8%, porque ese es el tipo del impuesto sobre las primas de seguros.
Y una opinión personal, casi te pregunto como un tertuliano, Carlos. ¿Crees que esto saldrá adelante?
Bueno, yo creo que ya ha habido varios grupos parlamentarios que
han expresado... Sí, sobre todo alguno concreto en Cataluña, sí.
Hay varios, es que no solo Super Cataluña, sino también el PNV ha hecho declaraciones públicas, por supuesto entiendo que también otros grupos parlamentarios, con lo cual... Si hay varios grupos parlamentarios que no ven esta medida, podría no salir adelante si al final pues se unen con sus votos para digamos que esta medida que se ha propuesto en ese acuerdo pues no prospere, ¿no? Porque al final pues esto está en el Congreso ahora mismo. Si no tiene suficiente apoyo, podría caerse.
Pues estaremos muy atentos. Carlos Esquivias, director del área de seguros personales de UNESPA, la patronal del seguro. Gracias por la asesoría, Carlos.
Muchas gracias a vosotros por invitarnos a vuestro programa.
Adiós, buenas noches.
Buenas noches.
No hay que olvidar que los seguros privados de salud cumplen con una función social esencial que contribuye a aliviar la presión del servicio público sanitario, claro, de tu hospital, de la seguridad social, que ahora se encuentra en una situación ya complicada por falta de profesionales, por listas interminables, por las esperas. Yolanda Díaz, vicepresidenta, insiste.
Los servicios de lujo, los yates, en fin, los elementos más suntuarios, bueno, pues tienen que estar soportar, ¿no?, una carga mayor en términos tributarios. Siempre lo digo, este debate no va de subir o bajar impuestos, va de quién paga impuestos y de quién no paga impuestos en nuestro país. Este debate va de por qué la sanidad privada en España tributa al cero en el IVA, va de servicios públicos.
¿Qué tendrá que ver mi tarjeta sanitaria para hacerme unos análisis con el que tenga un yate? O sea, ¿se hace una empanada mental esta mujer? Bueno, vamos a intentar saber cuáles podrían ser los efectos en la sanidad privada en nuestro país. Para ello hablamos con Isidro Díaz de Bustamante, es presidente de la Asociación de Centros de Hospitalización Privada de Madrid, ACHPM. Isidro, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy bien, buenas noches, don Ángel, y muchísimas gracias sobre todo por dar voz a la sanidad privada en su excelente programa, que es muy importante para nosotros.
A mí es que me parece un temazo. Lo digo porque, claro, cuando uno ve las cifras dice 12 millones y medio, pero es que si miramos a nuestro alrededor, en este caso en Madrid o en Cataluña, es que ¿quién no tiene una tarjeta del Sanitas de turno, de Aderlas o de cualquier otra de esas mutuas? O sea, es que me parece... Pero en fin... Una opinión personal, y es que me estoy cabreando a medida que recuerdo lo que acabo de escuchar a Yolanda Díaz. Sí. ¿Esto tiene algo que ver con el lujo?
Nada, cero. Cero porque, vamos a ver, la propia agencia tributaria en el año 2022, y ya está publicado en la prensa, cifraba rentas superiores en declaración de 60.000 euros a 1,5 millones de españoles, lo que significa que sobre 12 millones de pólizas, 10 millones quedarían fuera. Con lo cual, no sé dónde está el lujo. Claro. No existe.
Insistiendo en la vicepresidenta, según ella la sanidad privada tributa al 0% del IVA, ¿esto es realmente así o es una simplificación?
Bueno, vamos a ver. Primero hay que decir algo que yo creo que es muy importante y además aprovecho, don Ángel, su programa para decirlo. Es que sanidad no hay más que una y la sanidad privada es complementaria de la sanidad pública. O sea, estamos para echar una mano siempre y siempre en beneficio.
Hasta el punto de que en muchos casos se deriva, claro.
Se diría. Bueno, dicho esto, es que el impuesto que ellos quieren poner a la sanidad privada, que no es el IVA, es un impuesto totalmente nuevo. La sanidad privada no tiene IVA en ningún país de la Unión Europea. No existe ese impuesto. no existe. Ahora, están con un cóctel muy peligroso, don Ángel, porque si suma usted estos nuevos impuestos, si suma usted el problema que hay con Mufa, si suma usted además el 8% que pretenden subir del famoso IPS a los seguros de sanitarios, nos encontramos con que el colapso va a ser total en la sanidad pública. Ojo, teniendo en cuenta, don Ángel, que la sanidad pública está transferida a las comunidades autónomas. En definitiva, ¿quiénes serían los más perjudicados de entrada en España? Madrid y Andalucía.
Por puro volumen y por población y por impacto y por la cantidad de afiliados, la cantidad de clientes. En el caso concreto, me imagino que lo habréis estudiado, del impacto en la sanidad pública. ¿En qué? ¿En las listas de esperas? ¿En el colapso? ¿Más todavía?
Bueno, impactaría, vamos a ver, para que se hagan tus clientes una pequeña idea. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, para que se hagan una pequeña idea, la sanidad privada cuenta con 55 hospitales y más de 75.000 empleados. Y la sanidad privada de Madrid hace el 31% de todos los ingresos y de las altas, el 27% de todas las estancias y el 37% de las intervenciones quirúrgicas. En definitiva, esto supondría, por ejemplo, en el concepto de los seguros, y si se fueran todos los que tienen un seguro privado de Madrid, 2.600.000 ciudadanos tendrían que quedar desatendidos de la privada e ir a la sanidad pública.
Si hablamos de dinero, Isidro, ¿cuál es el impacto que puede tener esa subida, esos impuestos, para los propios hospitales, para las propias compañías, para esos centros sanitarios?
Bueno, vamos a ver, para los hospitales, en los últimos estudios recientes, supondría en toda España el cierre de unos 19 hospitales privados. En cuanto a las compañías de seguros, evidentemente se verían abocados a una subida importante de la póliza, por lo pronto de ese 8%, famoso, hablando del IPS, del impuesto que está exenta a las pólizas de salud, que es un 8% en este momento, con la consiguiente subida a todos los ciudadanos. Y en el aspecto de los trabajadores y de los hospitales, bueno, se verían reducidos. No olvidemos que las compañías de seguros suelen ser los mejores clientes de los hospitales privados. O sea, pero el impacto en dinero en este momento sería tan importante que todavía no, esperamos que este despropósito no salga más adelante, porque las cifras serían aterradoras. Ya. Sobre todo porque se saturaría la sanidad pública.
Claro, claro.
Pero claro, es que aquí nadie habla del paciente. Lo importante en la sanidad siempre es el paciente.
Sí, se nos olvida, es un pequeño detalle. Y al final no hay que olvidar. ¿Estás por ahí, Isidro? Ahí, Isidro. Hola, Isidro. Se nos ha cortado. Enseguida recuperamos. Estamos hablando de ese incremento de impuestos, esa subida de impuestos referidas a la sanidad privada. Ojo, hablamos del Sanitas, de Adeslas, de todos esos seguros privados que tenemos, sobre todo en comunidades como Madrid, Andalucía, Cataluña, País Vasco. Claro, tú imagínate la que se puede liar con una subida del 8, con un nuevo impuesto, porque la excusa es que somos ricos los que tenemos una tarjetita de estas. En fin, ahora sí hemos recuperado, Isidro.
Sí, que se colgó.
No, te iba a preguntar. ¿Nos estamos olvidando de que detrás de esa sanidad privada, con mayúsculas, hay muchas pymes y autónomos que dependen de este sector? Estoy pensando en proveedores, estoy pensando en laboratorios o hasta en servicios de esos propios centros.
Bueno, vamos a ver. No solamente los que acabas de citar. Y hablo, por ejemplo, en el caso concreto de Madrid, están todos los hospitales, vamos, todas las clínicas sin internamiento, están todos los consultorios de odontología, o sea, está todo lo que llamamos nosotros clínicas y hospitales sin internamiento. Solamente en personal, yo que firmo el convenio de la sanidad privada para todos ellos, estamos hablando ya de entrada de empleados unos 175.000 en Madrid.
Madre mía. Si nos comparamos con nuestro entorno, ¿cómo estamos en esa sanidad privada comparado con Francia, con el Reino Unido, con Italia?
Estamos en este momento, la sanidad pública y la sanidad privada española está en lo más alto. Tenemos hospitales en el top 10 de Europa y del mundo en este momento. O sea, estamos muy bien en tecnología, estamos muy bien en médicos. No olvidemos que la carrera de medicina en España es muy larga. Los médicos que salen de aquí salen con una preparación excelente. Ya de entrada necesitan un número de clausus muy importante para poder ser médicos y poder acceder. Entonces estamos de los más valorados y los más requeridos en España y fuera de España, además, por su profesionalidad, por su buen hacer y por todo. Y en cuanto a los hospitales, aquí tenemos una tecnología brutal. Me hablo pues de protonterapia, hablo bueno de todo lo último de lo último, lo tenemos. Por ejemplo, en Madrid, por ejemplo, muy poca gente sabe que hay dos aparatos de protonterapia.
Sí, es verdad.
Por ejemplo.
Y una última cuestión, y repito la pregunta, sí. Isidro, que le he hecho antes a Carlos Esquivias, sí. El director de UNESPA. Sí. Desde la asociación de estos centros privados, que es lo que representas, sí. Isidro, sí. ¿Sí o sí esto repercute al final en la cuota que pagamos los clientes?
Siempre. Siempre por una razón. Porque evidentemente si desaparece, vamos a ver, digamos que la póliza de salud es en definitiva es una fórmula que existe en sus diferentes tipos de pólizas, libre reembolso, no libre reembolso, de que los pacientes tengan acceso a una sanidad estupenda. No digo que la sanidad pública sea mala, en Madrid tenemos una excelentísima sanidad pública, y además buenísima, pero por supuesto, el que quiera acceder a esa sanidad privada también tiene una sanidad privada excelente. Por lógica, toda esta subida, ¿qué va a repercutir? En que las pólizas se van a incrementar de una forma brutal. Brutal.
Pues estaremos atentos, seguiremos la tramitación, las negociaciones, y ya no solo como periodistas, sino como pacientes, porque todos somos pacientes, no deberíamos olvidarlo. Isidro Díaz de Bustamante, presidente de la Asociación de Centros de Hospitalización Privada de Madrid. Gracias por la consulta, Isidro.
Muy bien, muchas gracias a ustedes por oírnos.
Buenas noches.
Buenas noches.
Hoy hemos hablado de la subida fiscal que afectará a los seguros médicos privados, que podría colapsar aún más los servicios públicos sanitarios. Más de 12 millones nos podríamos ver afectados por esa medida, que según el gobierno se centra en los ricos, en que todos somos ricos. Cifras que son sencillamente imposibles y que confirman que esto de la demagogia no tiene límite. Como cada día, el lazo a nuestro tema del día lo ata, lo sujeta el maestro Luis del Val. Hoy, claro, relacionando esto precisamente, lo privado y la sanidad pública. Maestro Luis, buenas noches.
Hola Ángel, buenas noches. Por lo que he oído, de cada 100 españoles, 25 tienen un seguro médico privado. Uno de cada cuatro. Son unos 12.500.000. Esos 12.500.000 de españoles han suscrito una póliza de seguro, bueno, como tienen también un seguro para el automóvil o un seguro de hogar. Cuando acuden al médico de la privada, dejan de aumentar las listas de espera de la sanidad pública. Y cuando van a la farmacia con la receta que les han prescrito, pagan el fármaco de su bolsillo y le ahorran una enorme cantidad de dinero a la administración. Precisamente por ello, en todos los países de la Unión Europea, en todos, los seguros médicos privados tienen ventajas fiscales. Pero la ministra de Sanidad, demostrando que el sectarismo puede derivar en la estupidez y que Europa no es lo suficientemente progresista, quiere anular esas ventajas fiscales porque cree que tener un seguro médico es de millonarios. No, no son millonarios. Muchos de ellos son simples funcionarios. Funcionarios, no millonarios. Y el 80% eligen su mutua, Muface, que la ministra quiere desarbolar. Me cuenta un amigo que hace 2 años su padre, con asma y problemas cardíacos, un día se le echó a llorar porque pedía cita con el médico de la sanidad pública y se la daban para mes y medio después. Le hizo un seguro médico privado que les cuesta dinero, pero que tranquiliza a su padre y le libra de angustias. Como la ministra logre que 1.500.000 funcionarios de Muface se pase a la pública y debido a la fiscalidad otro 1 o 2 millones se borre de la privada, las listas de espera de la sanidad pública, mira, favorecerán las cuentas de la Seguridad Social, porque los enfermos se morirán antes de que les llamen al quirófano y dejarán de cobrar la pensión. A lo mejor la ministra no es tonta ni sectaria, sino que forma parte de un eficaz plan para rebajar el número de pensionistas.
Ay, Dios mío, de verdad, yo la comparativa entre los yates Y nada, el seguro de los... Madre mía, mi vida, o sea, ¿cómo están las cabezas?
No, pero es que además cuando la sanidad pública deriva una cama a la sanidad privada, le cuesta a la sanidad pública menos dinero que cuando la gestiona ella. Casi la mitad.
Es un disparate, es un insulto a la inteligencia y al bolsillo. En fin, maestro, gracias.
Hasta mañana.
Un abrazo, Luis.
Un abrazo.